Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 31 de marzo. Hay una última hora que centra ahora mismo nuestra atención y nuestra preocupación y que nos llega desde Asturias. En concreto del municipio de Degaña, donde se encuentra la mina de Cerredo, que ha registrado un grave accidente esta mañana. A esta hora podemos confirmar que 5 personas han fallecido en la mina. Hay también 4 heridos, 2 de ellos con fuertes quemaduras, que ya han sido evacuados al hospital. Y lo último es que uno de los 2 mineros que estaban desaparecidos ya ha sido localizado con vida, mientras se sigue buscando al otro. Enseguida nos vamos a ir hasta COPE Asturias para recabar más datos de esta explosión que ha tenido consecuencias trágicas. Y precisamente este accidente ha sucedido en uno de esos lugares, Asturias, que asociamos con la España vacía. Están sonando las campanas ahora mismo en varias diócesis de España como una llamada de atención hacia el problema de la despoblación. Uno de esos lugares es Extremadura y ahí está, en Badajoz, Adrián García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Este es el sonido de las campanas de la Catedral de Badajoz y así las escuchamos repicar a sus faldas en la Plaza de España. Es la forma en la que iglesias de toda España al unísono representan ahora el clamor de tierras como esta, Extremadura, que siguen sufriendo la despoblación y el abandono. Solo un dato, en 10 años aquí hemos perdido más de 20.000 jóvenes. Hoy la provincia eclesiástica al completo pide que esta y otras dejen de ser una tierra de segunda.
Gracias, Adrián. Envejecimiento, falta de servicios, sobre todo falta de una agenda política verdaderamente ambiciosa. Una política que esté a la altura de las necesidades de los ciudadanos y no solo atenta a la pugna por el poder. Ojalá ante esta desgracia sucedida en Asturias, a diferencia de lo que ha pasado otras veces recientemente, todas las administraciones públicas sepan estar a la altura, ¿eh? Empezando por conducirse con la máxima transparencia ante la opinión pública asturiana y ante la de toda España. Porque la verdadera talla política se demuestra en situaciones como esta. Estamos acostumbrados a reducir la vocación política, la vocación de servicio público, a una descarnada lucha de poder. Y vemos los partidos políticos como agencias de colocación, más que como selección de los mejores para gobernar. Claro, una vez que te colocan, hay que dar la talla, sobre todo cuando vienen mal dadas. Mira, este fin de semana hemos tenido 2 cónclaves de partido, uno en la derecha y otro en la izquierda. La reunión interparlamentaria del Partido Popular en Sevilla tenía un objetivo claro: exhibir la unidad del partido frente a un hipotético adelanto electoral, fruto de la debilidad del gobierno. Alberto Núñez Feijóo puede exhibir ciertamente un partido unido y con un enorme poder territorial. De hecho, apenas ha sido noticia este cónclave popular porque no ha habido luchas intestinas de las que informar. Ya se sabe que las corrientes internas, las grietas, las conjuras son la salsa de la información política y no hay nada de eso en el PP hoy. No se le puede negar, por tanto, a Feijóo que en estos 3 años que lleva al frente del partido ha conseguido coser un PP que recibió roto por culpa del fallido liderazgo de Pablo Casado. Pero unidad es lo mínimo que se le pide a un partido. Los españoles que desean un cambio en España piden algo más. Piden una alternativa de gobierno reconocible, ambiciosa, que movilice el voto de una mayoría de ciudadanos preocupada por la deriva autoritaria y caótica del sanchismo. Ese es el verdadero reto de Feijóo y la duración de esta legislatura dependerá en buena medida de que logre ejercer suficiente presión sobre este gobierno con su proyecto. En cuanto al Congreso de Sumar, parece ser que el partido o plataforma o lo que sea de Yolanda Díaz acaba de experimentar su enésima refundación. La vicepresidenta segunda, en teoría, ha cedido el testigo del poder orgánico a 2 personas. Una se llama Lara, otro se llama Carlos. Perfiles perfectamente desconocidos para el gran público. En una maniobra por la que Sumar trata de resucitarse a sí misma recurriendo a una bicefalia de dudosa operatividad para acercarse a Podemos. Diciéndole a Podemos, ya no está Yolanda Díaz, a ver si ahora podemos converger. Pero Podemos, mientras Yolanda siga manejando los hilos en la sombra, no quiere saber nada del cortejo. Así que los partidos se preparan por si Pedro se viera obligado a convocar elecciones antes de tiempo, cosa que conociéndole parece poco probable. Todo sigue, por tanto, como siempre, los partidos preparándose para conquistar o para retener el poder, y ya solo falta que tengan claro qué hacer con él.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer y te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos del terremoto político en Francia. Marine Le Pen ha sido inhabilitada para cargo público por el desvío de fondos del Parlamento Europeo a su formación. La líder de Agrupación Nacional ha sido condenada por un delito de malversación y no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Aquí en España, Koldo García, el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos, será investigado por un presunto delito de violencia de género contra su exmujer. Delito que ella niega. Y todo porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha encontrado varios mensajes y otros archivos en un dispositivo que se encontraba encriptado y que lo implicaría en este supuesto caso de violencia machista. No dejamos la crónica de tribunales porque el juez Peinado rechaza que el ministro Félix Bolaños declare por escrito el próximo 16 de abril tal y como este había pedido. Ese día Bolaños ha sido citado como testigo en la causa que investiga a Begoña Gómez. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, propone a las fuerzas políticas y sociales una alianza social por la esperanza con dos grandes ejes: migraciones y crisis demográfica. Lo ha hecho durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en el que también ha advertido de que el rearme europeo no asegurará la paz sin un rearme ético y espiritual que favorezca el diálogo.
Y en los deportes, Ancelotti compara el juego del Real Madrid y el Barcelona. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Mañana comienzan los partidos de vuelta de las semifinales de Copa. Real Madrid-Real Sociedad con ventaja de 1-0 para el conjunto blanco. Courtois nos ha entrenado con normalidad, con lo cual Lunin va a volver a ser el portero titular. Y acaba de hablar Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Ha dicho que mañana será una oportunidad para los que no fueron titulares contra el Lega, entre ellos Sendrick. El pichichi de la Copa dice que no está preocupado y le pide paciencia porque otros antes que él tuvieron que chupar banquillo. Ancelotti reconoce que a su equipo le está faltando algo de solidez en los últimos partidos y que a veces tiene que insistir a sus jugadores para que no pierdan la motivación. Al italiano se le ha preguntado también si cree que el Barcelona juega hoy día mejor que su equipo.
Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad. El Madrid juega un fútbol distinto, pero con mucha calidad. A mí me encanta el fútbol del Madrid y me gusta también cómo juega el Barcelona. Pero se puede decir, Barcelona juega muy bien, el Madrid juega muy mal. Como se puede decir, el Madrid juega muy bien. Para mí me encanta cómo juega el Real Madrid. Me encanta. Hace 3 años que me encanta. Si seguimos así, está muy bien.
El miércoles vuelta del Atlético de Madrid-Barcelona con empate a 4. Noticia en el Barça: Ter Stegen, primer entrenamiento con el grupo después de su lesión, y esta noche a las 9 se cierra la jornada con el Celta Las Palmas.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es la noticia trágica que nos ha dejado esta mañana de lunes un gravísimo accidente minero en Asturias. 5 muertos y 4 heridos en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, que está al sur de la comunidad asturiana, ya muy cerca de la provincia de León. COPE Asturias, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, Ima, ¿cómo están los heridos?
Bueno, pues están graves. No tenemos un parte médico oficial a esta hora de la tarde, sí que están graves. 2 han sido trasladados al hospital de Ponferrada, muy cerca del lugar donde ha ocurrido la explosión. Tienen quemaduras importantes, severas. Otro herido más lo han llevado hasta el hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas de Narcea, con un fuerte golpe en la cabeza. Y el cuarto herido es el que ha sido localizado con vida dentro de la mina hace apenas una hora. Lo han trasladado en helicóptero hasta el Hospital Central de Asturias en Oviedo. También su situación es grave. Estamos a la espera de que nos confirmen, bueno, pues un poco más pormenorizadamente, el alcance de estas lesiones que han sufrido esta mañana al producirse la deflagración.
Ima, ¿y se sabe ya algo en este momento sobre el origen de esa explosión? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues hay una investigación en marcha que será la que tenga que determinar qué es lo que realmente ha ocurrido en esa planta tercera de la mina de Cerredo. Entre las hipótesis que se manejan hasta ahora sobre esta explosión es la de que haya podido explosionar una máquina, pero como te digo, está por confirmar que realmente haya sido esa la causa de la deflagración. Habrá que esperar al informe de la Guardia Civil.
¿Y qué sabemos de la mina de Cerredo? Porque tengo entendido que en su momento fue una de las minas de carbón más importantes del sur de Asturias, pero cerró, luego reabrió, quizá por haber reabierto, pues puede traer causa del accidente, el hecho de que estuviera inactivo un tiempo, ¿qué sabemos?
Bueno, la mina de Cerredo llegó a tener 170 trabajadores, efectivamente fue una de las que tuvo una mayor actividad, una mina privada, porque luego en Asturias existían las minas públicas de Unosa que cerraron ya en el año 2018. Esta mina de Cerredo, bueno, pues llegó a tener planes de futuro, llegó la descarbonización de la Unión Europea, acabó echando el cierre y ahora la actividad estaba centrada en trabajos para un posible uso del grafito. O sea, haciendo catas, tanteando, haciendo sondeos para ver si era posible retomar la actividad. Y ha sido justo cuando ha ocurrido la explosión esta mañana.
Tremenda esta explosión, este gravísimo accidente minero, como estamos contando. Supongo, Inma, que hay reacciones de todo tipo.
Sí, han llegado ya condolencias desde toda España prácticamente de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que ha trasladado su pésame a las familias de los fallecidos. También lo acaba de hacer el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Vamos a escucharlo.
Es una triste noticia que se lleva por delante sueños, historias, proyectos. Desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo lleno de respeto y afecto a los familiares y a los compañeros. La vida es un túnel como una mina que a veces no tiene salida, pero la esperanza cristiana es justamente la que abre la hendidura para poder mirar más allá con una mirada que tiene ojos de cielo.
Bueno, pues hacia Cerredo, hacia la localidad del concejo de Degaña donde ha ocurrido la explosión, se desplaza a esta hora de la tarde el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha declarado 2 días de luto oficial. Asturias está de luto por este terrible accidente.
Gracias, Inma, y estaremos pendientes también de la situación de los heridos. Gracias, buenas tardes.
Cada vez más jóvenes, cada vez más violentos y con medios más sofisticados. Así son los narcotraficantes que operan actualmente en el Estrecho de Gibraltar. Lo demuestra, por ejemplo, el narcosubmarino cargado con 6,5 toneladas de cocaína que ha sido interceptado en aguas del Atlántico, o el narcotúnel entre Ceuta y Marruecos que la Guardia Civil ha descubierto recientemente.
Son episodios que la verdad es que parecen sacados de una película, pero que se están incrementando y que son reales, y que nos hablan también de la peligrosidad a la que se enfrentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin ir más lejos, un agente de la Guardia Civil ha resultado herido este mes al ser arrollado por un quad en Barbate.
Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hablamos mucho de esto, Juan, porque es cada vez más preocupante. Pero ¿cómo está evolucionando el narco en el Estrecho?
Vamos a ver, es una evidencia, ¿no? Los datos que dabais y los que conocemos casi cada hora, ¿no? El narco está mutando, lo hace en intensidad y lo hace también en peligrosidad. Nuestra, ya lo hemos dicho siempre, ¿no? Nuestra situación geográfica nos sitúa ahí en primera línea en una de las grandes fronteras del sur de Europa. No solamente entra a España, es que va dirección a Europa. Y eso nos convertía, hasta hace poco siempre se decía, en zona de paso obligado, en la gran entrada del hachís para Europa, que entraba a través, de, sobre todo, de Algeciras. El hachís que se consumía en Europa entraba por ese punto, pero ¿qué ocurre? Que últimamente, por ese sur, ya no entra solo el hachís, sino que están entrando otras drogas, por así decirlo, mucho más rentables para el delincuente, por las que cualquier rifirrafe, además, entre ellos mismos, no se soluciona con lo que solemos llamar un mero susto. Ese incremento del negocio pues va asociado a otra realidad delincuencial. Los grandes grupos criminales internacionales se han instalado en España. Ten en cuenta que estamos hablando de unas 50 organizaciones criminales del crimen internacional que están en nuestro suelo. Un 35% de esas 50 organizaciones estarían dedicados a la droga, pero es que hay una especialización de los grupos y lo han convertido en una especie de subcontrata. Están los que se dedican a los coches, los que dedican a las armas, a la droga, a la guardería de esa droga. Y claro, el salto a la cocaína dispara todas las consecuencias de ese narcotráfico. De los 800 euros que puede valer un kilo de hachís colocado en España, pasamos a los 25.000 euros que valdría el de coca. Pues imagínate la consecuencia. Ese dinero, por ese negocio, se mata. La violencia que genera este crimen se ha disparado. Las armas ya no son probablemente pues armas cortas, ¿no? Probablemente, que no son armas. Mira, el año pasado se incautaron más de 600 armas en esa zona del sur, del campo de Gibraltar. Pues ya estamos saltando armas de guerra, a rifles, a escopetas recortadas, AK-47. Madre mía. Es decir, estamos están defendiendo con uñas y dientes su material, producto de esa delincuencia. Por lo tanto, las consecuencias están absolutamente disparadas.
Es decir, que está empeorando claramente la situación para todos.
Sobre todo las consecuencias, normalmente el enfrentamiento es entre ellos, muchas veces es lo que se llama el vuelco, el robo de droga entre ellos, pero además organizaciones muy armadas, muy preparadas, con una implantación internacional, los clanes procedentes de los Balcanes, ese narcosubmarino, pues toda la operación la dirigía un albanés que está conectado con el sur. Es decir, eso tiene unas consecuencias terribles y por lo tanto son muchos millones los que están en movimiento, y hay dos peligros esencialmente: la agresividad que despliegan contra las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, que van a por todas, y ojo, que también acaba de alertar nuevamente la Fiscalía sobre este frente, el peligro de corrupción de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ahí está, para, como muestra un botón, ese caso tan sangrante de Madrid, con todo un jefe de blanqueo pringado hasta el colmo, con millones y millones de productos y siendo pieza fundamental para que funcionaran los narcos en Algeciras. Por lo tanto, este narcocrimen corrompe, y de qué manera, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sobre todo las mata. Es decir, a esta gente hay que dotarle, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de armas suficientes para enfrentarse a esta violencia desatada con una potencialidad que nada tiene que ver con lo que conocíamos asociada al hachís hace ya años. Nada que ver.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Gracias.
Es evidente que esta situación se traduce también en la saturación de todos los juzgados de la zona, que están soportando una carga penal que duplica la media del resto del país.
Y por eso cada vez más voces piden que se les eche una mano y, sobre todo, que se trasvasen las competencias a la Audiencia Nacional, ¿no?, que asuma estas investigaciones de todo este tráfico de las narcolanchas y de todos los narcos.
María Emma Ortega es miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Buenas tardes, María Emma.
Buenas tardes.
La situación del narcotráfico en la zona está siendo cada vez más complicada, más tensa. Y esta tensión se está derivando hacia los jueces. Ustedes lo están denunciando. ¿Qué está pasando?
Bueno, a ver, nosotros ya denunciamos con el informe Barbate que urgía tomar medidas, porque realmente creemos y consideramos que la competencia en este tipo de delitos, en el caso de narcotráfico, delitos de blanqueo de capitales, donde hay organizaciones criminales que comportan instrucciones de una entidad relativa muy importante, pues debe ser asumida esta competencia por la Audiencia Nacional, por la disponibilidad de recursos que tiene un órgano como la Audiencia Nacional frente a un juzgado mixto, que no olvidemos que los juzgados de la localidad de Barbate son juzgados mixtos, carecen de estos medios.
Por lo tanto, ustedes piden que estos casos pasen a la Audiencia Nacional para que de esa manera, digamos, ustedes se sientan más protegidos.
A ver, la petición de que la competencia sea asumida por la Audiencia Nacional es porque nosotros consideramos, por las circunstancias que he expuesto, que son unos delitos de una entidad importante, con instrucciones complejas, tienen más medios y ofrecería de esta manera más garantía. ¿Por qué? Porque supondría un mayor grado de especialización en estos delitos. La Audiencia Nacional está especializada, evidentemente, en delitos de narcotráfico a gran escala. Excede a lo mejor la capacidad de los juzgados de las localidades. Cuando entra una causa de este tipo en los juzgados, colapsa el juzgado por la carencia de medios de la que estamos hablando. Entonces, si la competencia se asume por la Audiencia Nacional, supondría ventajas evidentes. Tendríamos esa especialización en este tipo de delitos. No es compatible con las funciones de los juzgados mixtos, como digo. Suponen un incremento cuantitativo y cualitativo de la carga de trabajo de estos órganos. La presión sobre estos juzgados se vería aliviada. Se evitaría también mayor facilidad de presión o de condicionamiento de los jueces de la localidad. No es lo mismo, evidentemente, una localidad como Barbate a una gran capital como Madrid. La diferencia es sustancial, claro.
Bueno, de hecho, hemos conocido que se ha vandalizado el vehículo de la jueza que investiga el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate por una narcolancha. O sea que me pregunto hasta dónde están llegando las amenazas. ¿Se ha cruzado alguna línea roja más?
A ver, en el tema del coche vandalizado de la juez de Barbate, evidentemente el hecho está judicializado porque ella lo ha denunciado ante la Guardia Civil. Ahora mismo, a fecha de hoy, hasta donde tenemos conocimiento, se desconoce quién ha sido el autor. Y está investigándose. Por la propia naturaleza de este delito, es difícil en ocasiones que se llegue a averiguar quién ha sido el autor de los hechos. Esperemos que la investigación sí dé sus frutos y se pueda saber. Por el momento, hoy en día, se desconoce quién ha sido el autor. pero evidentemente la virulencia del ataque, porque tengamos en cuenta que fue que las cuatro ruedas rajadas, pintura por el coche, por el capó y por los laterales, pues parece que evidentemente ahí hay algo personal. Va más allá de a lo mejor un acto vandálico que pudiera haber cometido alguien. Entonces parece, hay indicios para pensar que puede haber algo personal. Pero el hecho está investigándose todavía, se desconoce quién ha sido el autor.
A raíz del informe Barbate, como bien dice, ustedes ya decidieron que la mejor solución sería, desde luego, que la Audiencia Nacional asumiera este tipo de competencias. Entiendo que todo lo que ha pasado desde entonces hasta ahora, la mayor virulencia también, la manera de actuar ahora del narco, el que se dediquen también a otro tipo de sustancias, ya no solo el hachís, sino también cada vez más cocaína, todo esto me imagino que lo que hace es ratificar a ustedes, ratificarles en lo que ya pedían en su momento, ¿no?
Sí, totalmente. Una de las ventajas que tendría también la asunción de competencia por parte de la Audiencia Nacional cuando se trata de este tipo de delitos, independientemente del ámbito de efectos del delito, sería que se podría desarrollar una actuación más directa sobre todos estos entramados. ¿Por qué? Porque es un órgano el que conoce de todo este tipo de delitos y tendría conocimiento de toda la zona. Ahora, de esta manera, nos encontramos que el juzgado de la localidad de Barbate conoce de las causas que entran en su juzgado, Sanlúcar de Barrameda lo que conoce entra en Sanlúcar de Barrameda, la línea de la Concepción lleva sus propios procedimientos, pero claro, no hay una conexión entre todos estos órganos. Si lo asume un único órgano, la Audiencia Nacional, nos encontramos que la actuación evidentemente puede ser más directa, sobre todo este entramado. Se sigue una unidad de actuación a lo largo de todo el litoral. En el momento que las líneas de investigaciones están individualizadas en distintos juzgados, esto es mucho más complicado. También si tenemos en cuenta que los sistemas de gestión procesal que tenemos no están unificados, que era otra de las cosas que nosotros entendíamos que era necesario que se hiciera. Pues claro, todas estas ventajas sí las tendríamos si fuera la Audiencia Nacional quien llevara todo este tipo de delitos, quien asumiera la competencia. Esto es lo que decíamos en el informe Barbate y lo que evidentemente ratificamos a día de hoy.
María Emma Ortega, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, pues muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, a ver, atención a la pregunta. ¿Hay o no resaca del cambio de hora del fin de semana?
Hombre, evidentemente sí.
Sí, ¿no? Un poquito.
Primero un poquito más de sueño y después esa pequeña depresión de abrir la persiana y que sea de noche todavía,
cuando madrugas.
Cuando ya había empezado a amanecer.
Pero sobre todo que se duerme peor. Por lo menos esta noche hemos dormido yo fatal, desde luego. No me dormía, no tenía sueño, en fin, cenas más tarde, eso los nutricionistas dicen que está fatal. Yo no voy a dejar de defender el horario de invierno a la mínima ocasión. Bueno, pero no es el tema. ¿Cómo te ha afectado a ti este cambio de hora? Si es que te ha afectado y si no, pues también lo cuentas. Y sobre todo, tengo curiosidad, a pesar de los años que llevamos siempre machacando con esto, ¿has vuelto a llegar tarde a algún sitio? ¿Eh? ¿Llegaste tarde a llevar a tu hijo al partido de fútbol, por ejemplo? ¿Te liaste una hora tarde?
Hombre, ahora es más difícil con el smartphone, porque como se actualiza solo, pues sí. Antes con los relojes que había que cambiar, vamos, he perdido
pues te digo
millones
una cosa,
de autobuses.
El cura de mi pueblo que da misa a varios pueblos de la zona dio la misa una hora tarde en todos los pueblos, pobre. O sea que sí, sigue pasando
analógico,
esto.
Claro.
Bueno, ¿qué te ha pasado con el cambio de hora? 6:18, 83:15, 83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Yo no sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por ser socio del Club Carrefour, llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Atención a este dato. Más de la mitad de los adolescentes está insatisfecho con su vida. Bueno, ser adolescente es estar insatisfecho, pero es que concretamente el 56% de los jóvenes en España, según refleja un estudio de la Fundación Atalaya, lo expresa abiertamente, esa insatisfacción. Y eso es algo que acaba impactando en la salud mental. De hecho, según ese mismo informe, uno de cada dos jóvenes considera que su estado de ánimo es bajo, uno de cada dos. Y uno de cada cinco ya tiene o declara problemas de ansiedad.
Para afrontar esta insatisfacción, sanitarios y pedagogos consideran que es esencial que aprendan a gestionar sus emociones, además de una adecuada educación en valores. Estos valores son en realidad la base para construir una vida con sentido, como nos cuenta el psicólogo sanitario Pablo Coca.
Porque de tus valores nacen objetivos, nacen metas, nacen cosas que te gustan, nacen una estructura, que al final los valores son esa estructura que sostiene lo que vamos a construir. Y esos valores pues hay que ir descubriéndolos viviendo.
Vamos aprendiendo lo que para nosotros es importante y esos valores también se transmiten. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo llevar a cabo esa educación en valores?
Pues se trata, según señalan los expertos, de que desde la infancia cultivemos el ser, además del hacer. Beatriz Martínez es psiquiatra infantil y de la adolescencia.
Si hablamos de respeto, el respeto lo acaba definiendo todo, porque el respeto empieza por ti mismo. O sea, tú te respetas poniendo límites y siendo capaz, ¿no?, de también darte valor frente a los demás y respetando a los demás, ¿no? Y pues desde ahí casi puedes construir pues todo lo demás, ¿no?
Considera que debemos promover la conciencia social, la empatía y la trascendencia, además de predicar con el ejemplo y de no llenar de actividades las agendas de nuestros hijos.
Para tener esa idea de cuáles son tus metas y cuáles son tus proyectos, tienes que aburrirte. Y entonces dices, ¿qué hago conmigo? ¿No? Pero si no hay esos espacios vacíos, donde tú estés un poquito frustrado, donde estés un poco ansioso, donde estés un poco incómodo, no hay nada.
Debemos además fomentar la capacidad de introspección, de bucear en nosotros mismos para saber qué es lo que nos mueve.
Bueno, pues, ¿y qué nos mueve? Claro, bueno, dices tú que la empatía es importante, ¿no?
La empatía y la trascendencia. Dicen que nos brindan mayor felicidad que buscar objetivos meramente materiales, utilitarios. Luis Centeno es secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Que la vida no es solo matemáticas ni lengua, ni conseguir tal trabajo, el tener, no sé, cada uno lo que desee. No, o sea, la vida es muchísimo más. Y para tener una vida plena y alegre y gratificante, pues tienes que centrarte en cómo puedes ayudar a los demás, con una actitud de servicio a los demás.
Son valores que sin duda nos alejan del vacío existencial, ¿no?, que sienten muchos jóvenes y, bueno, y también adultos. Lo contrario es una vida con sentido y para ello debemos, como decimos, cultivar esa conexión emocional, la coherencia entre lo que necesitamos y lo que hacemos y aprender a tolerar, Carmen, el malestar y la frustración.
Pues sí, también debemos desarrollar la capacidad de introspección y la escucha personal a pesar del ritmo de vida ajetreado que tenemos, pues a veces conviene pararse, pensar, reflexionar y hacer balance, ver si vamos en la buena dirección, reubicarnos y después actuar en consecuencia, ya sea por el mismo camino o cambiar cuando esto sea necesario.
Yo creo que esta insatisfacción de los jóvenes tiene que ver con el auge del reggaetón, pero igual es una cosa mía, igual es una cosa mía.
Ya, esto no me lo han dicho.
Bueno, que hay que hacer menos y ser más, ¿no?
Sí. También.
Bueno, exactamente.
Sigue ese Mediodía Cope.
¿Escuchas?
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
La tragedia nos ha sacudido con fuerza este lunes en Asturias. 5 personas han muerto y 4 han resultado heridas graves en una explosión que se ha registrado esta mañana en el interior de una mina en Cerredo, al suroeste de Asturias, muy cerca de la provincia ya de León. Todavía se está investigando las causas de lo ocurrido. Mariló tiene una cafetería en la zona donde se ubica esta explotación minera y así nos lo contaba Cope.
Fue en una galería que está un poco más apartada del pueblo. Sé que están los servicios de emergencia, que hay 3 o 4 UBIs y las ambulancias de la zona, un helicóptero que marchó con un herido, hay 2 heridos graves. La sí. mina se cerró y luego pues ahí abrieron. Es que tampoco tenemos mucha idea, que tampoco debe haber muchos trabajadores, poca gente.
Y es un lunes en el que estamos también muy pendientes de Ucrania.
Porque hoy en Madrid están reunidos los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Polonia. También el de Ucrania como invitado y el español, José Manuel Álvarez, como anfitrión. Un encuentro que se produce mientras Pedro Sánchez sigue sin concretar cómo aumentará España su gasto en defensa, teniendo en cuenta que sus socios parlamentarios no lo respaldan. Sobre defensa, esta mañana el rey ha dejado este mensaje.
Este mundo es preciso defenderlo y por eso el actual debate sobre la seguridad y la defensa en Europa es inaplazable. Asumir esa tarea de contribuir a reforzar Europa, su cohesión, su bienestar, pasa por ser capaces de lograr también amplios consensos como los que nos permitieron estos 48 años de democracia que hemos vivido.
Pues más claro no puede ser el rey. Y hoy la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha publicado el informe con el examen que ha hecho nuestro sistema de pensiones. Dice este organismo que por ahora se cumple con lo previsto, pero que mirando un poquito más allá, su sostenibilidad no ha mejorado. Su presidenta Cristina Herrero apunta además a la necesidad de que el gobierno, claro, apruebe unos presupuestos.
Los proyectos tienen que presentarse siempre, porque lo dice la Constitución y porque si no es muy difícil saber lo que un gobierno quiere hacer y por lo tanto controlarlo.
Por cierto, que este organismo asegura que la subida del salario mínimo interprofesional ha provocado que se hayan creado hasta 85.000 empleos menos, o sea que no se hayan creado, por tanto, 85.000 empleos.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y con el cierre de mes nos toca mirar al Euribor, el principal índice de referencia de las hipotecas en España. Sigue desescalando desde aquel 4% que vimos hace año y medio, pero de momento resiste por encima de la barrera del 2,4. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O sea que el Euribor se queda como estaba el mes pasado. ¿Por qué este frenazo?
Bueno, este índice lógicamente no es ajeno a la incertidumbre global y aunque en la segunda mitad de marzo hemos visto cómo caía hasta el 2,3, no ha sido suficiente para rascar esa décima en la media mensual. Y es que el Euribor ha estado influenciado, como no, por el escenario político, social y económico, como explica el catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, Santiago Carbo.
La Reserva Federal lleva un ritmo, el Banco Central Europeo otro, y puede que haya alguna duda que sobre si el Banco Central Europeo a lo mejor hace estas dos bajadas, pero luego tiene que volver a retomar otra ruta porque llega la inflación de nuevo, llega alguna situación de incertidumbre y quizás el mercado está reflejando esas dudas con el parón que tiene en este momento el Euribor.
Bueno, lo habéis escuchado, mencionaba Carbo dos bajadas más de tipos porque en principio, en la hoja de ruta del Banco Central Europeo está a seguir abaratando el precio del dinero hasta el 2%, ahora mismo está en el 2,5. En lo que va de año, el organismo que preside Christine Lagarde ha aplicado dos bajadas, por lo que ya va 5 reducciones consecutivas desde julio de 2024. Y los expertos pues dan por descontadas otras 2.
Se espera otra bajada de tipos de 0,25, pero y para la siguiente igual. Esa hoja de ruta por ahora nadie parece que la descarte, ¿no? Y el Euribor, por tanto, sí que debe, aunque se esté resistiendo a bajar en estos momentos, probablemente, claro, si los tipos oficiales se caen en torno al 2%, pues el Euribor se acercará al 2% a final de año o cuando ocurra esta decisión de fijarnos en el 2%.
Es decir, Victoria, que si nos baja o no la hipoteca en los próximos meses dependerá de las decisiones que tome el Banco Central Europeo. La próxima reunión, por cierto, es el 17 de abril. ¿Se sabe algo ya de lo que van a hacer?
Bueno, es difícil hacer previsiones con este escenario que tenemos, pero la mayoría de expertos coinciden en que lo más probable es que en esa reunión los tipos se queden como están, como decíamos, en el 2,5%, y que esas dos bajadas previstas se hagan más hacia la segunda mitad del año. Ya veremos. Ahora estamos más en una fase de estabilización, pero hay que recordar de dónde venimos, ¿eh? Porque hace apenas un año y medio estaba en el 4,16%, que era su peor dato en 17 años. Eso no lo habíamos visto desde noviembre de 2008, una pesadilla para los hipotecados variables. Lo que pasa es que sube mucho más rápido de lo que baja.
¿Por qué pasa esto siempre con todo? Lo
sí,
que nos
verdad.
Afecta a los consumidores. En fin,
es verdad.
El caso es que baja, que es lo importante. ¿Cómo se van a quedar las cuotas de las hipotecas variables que se revisen en las próximas semanas?
Bueno, pues si lo calculamos en base al préstamo medio, que son 150.000 euros a 25 años, unos 100 euros al mes, es decir, 1.200 euros al año, porque hace justo un año estaba en el 3,7%. Ahora, cuanto más alta sea la deuda, lógicamente, más te baja esa letra. Si tuvieras una hipoteca del doble, de 300.000, pues te baja el doble, 200 euros al mes. Aún así, la caída de las cuotas mensuales de este año pues todavía no compensa las subidas de los años anteriores. Vamos poco a poco, pero ya llevamos tiempo viendo cómo los bancos han mejorado, por ejemplo, sus condiciones con intereses mucho más bajos, porque este índice influye al final en todas las hipotecas, también en las fijas, no solo en las variables. Cuanto más bajo está el Euribor, mejores tipos ofrecen los bancos, y de ahí también que muchos hayan lanzado a comprar. Esto es como la rueda, ¿no? Y ese es otro de los ingredientes del cóctel del mercado de la vivienda.
Claro.
Pero otra de las razones de que el Euribor haya echado el freno también es la inestabilidad del escenario económico mundial,
con Donald
a los mandos.
Claro. Si se quedara calladito 3 semanas, una semanita.
A ver.
No tenemos tregua.
Semana de aranceles, ya veremos. Gracias, Vic.
Nada, a vosotros.
Cuando hablamos del fenómeno de la España vaciada, pues nos referimos a esos territorios, como tú decías también antes, Jorge, en el monólogo, esos territorios de nuestro país en los que la despoblación es cada vez más acusada, ¿no? El envejecimiento de los vecinos es cada vez mayor y la emigración juvenil es incesante. Extremadura es una de las comunidades autónomas que más está sufriendo las consecuencias de esta dramática situación, que provoca también la precariedad laboral en los vecinos que permanecen.
Claro, fíjate que Cáceres y Badajoz son las provincias más extensas de España y que conforman esta Extremadura vacía de la que te estamos hablando hoy. Y la Iglesia también ha querido expresar su preocupación por ese fenómeno a través de una carta conjunta de los tres obispos con los que cuenta Extremadura, la comunidad extremeña, Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia, que lleva por título Por amor a nuestro pueblo. Y en ella denuncian la falta de oportunidades y la necesidad de infraestructuras que impulsen el desarrollo y atraigan nuevas empresas a la región. Alguien que conoce muy bien lo que está ocurriendo en el territorio extremeño es Eugenio Campanario, que es párroco en Ayllones, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre, tres pueblos pertenecientes a la provincia de Badajoz. Eugenio Campanario, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Eugenio, tú podrías escribir un diario del cura rural, ¿no? ¿Cómo es ser párroco en unos municipios que pertenecen a eso que conocemos como España vacía?
Bueno, hay distintas tipologías de párrocos de la España vacía. En Extremadura estamos hablando de que un párroco puede tener tres pueblos, aproximadamente como mucho, tres, algunos cuatro. Pero, claro, los párrocos de Castilla y León, de Vitoria, de La Rioja, de otras zonas, pues tienen 30 pueblos. Están sirviendo a 30 pueblos. O sea que, claro, lo que pasa es que esos pueblos pues son muy pequeños y todos juntos esos 30 pueblos pues pueden tener quizás los mismos habitantes de uno de los pueblos que yo tengo, ¿no? A los que yo sirvo.
Uh-huh.
Bueno, pues se trata de intentar repartirse y organizar el tiempo, ¿no? Organizar el tiempo siempre en diálogo y en cooperación con las personas de esas comunidades. O sea, que intentar pues estar al servicio de las necesidades y de la dinámica de los pueblos.
Y a pesar de, bueno, pertenecer también estos pueblos a la Extremadura vacía o vaciada, como decimos, el caso es que en los municipios a los que usted da servicio todavía hay algunos niños y jóvenes en algunas de estas parroquias. Pero claro, la pregunta también es hasta cuándo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más cree que podrá mantener esta situación?
Claro, lo que sí vemos en los pueblos de Extremadura, y que es un fenómeno, yo creo, de toda la España vaciada, es la gran desigualdad que hay entre las que van muriendo y los que van naciendo. Hay un desnivel ahí grande que hace que cada año pues el crecimiento vegetativo sea negativo. Y eso es lo que nos lleva a preocuparnos, claro. Cuando uno lleva unos años en un pueblo y compara, se da cuenta de que los grupos de catequesis, por ejemplo, hablando desde el punto de vista de la Iglesia, los grupos de catequesis pues son menores, hay cada vez menos bautizos, hay menos niños y menos jóvenes, y eso evidentemente es un signo preocupante. Si a eso le añadimos que los jóvenes, cuando llegan la edad de estudiar carrera, pues se van fuera y escasamente vuelven porque los estudios que ellos desarrollan no son viables aquí luego su aplicación laboral, pues estamos hablando de un despoblamiento que se acelera. Claro, se acelera por causas naturales y se acelera por las causas de la migración. Uh-huh. Así que es una situación preocupante.
Hablábamos, Eugenio, antes de la falta de infraestructuras en estos lugares, que es algo que denuncian pues, los partidos, pero también la Iglesia. Y la Iglesia se implica, además, de alguna forma para conseguir paliar esas carencias para la población residente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo suple esas carencias?
Bueno, la Iglesia lo primero que hace, o algunos grupos de Iglesia, es denunciar esas situaciones e implicarse con las plataformas que están intentando revertir esa situación. Por ejemplo, en mi comarca, Miras de Prestajo, el sábado hubo una concentración de más de 300 personas pidiendo que la nacional que atraviesa por aquí, la nacional 432, se convierta en una autovía, la autovía A81, porque en esta nacional tenemos muchos accidentes, hay muchas víctimas, hay un tráfico muy lento que desespera a la gente, y ahí estamos, ahí hay grupos de cristianos que estamos desde Cáritas, desde el Movimiento Rural Cristiano, pidiendo esa conversión. En otras zonas pues han pedido que se establezcan líneas de autobuses, ¿no? Últimamente el Movimiento Rural Cristiano de Albacete. Esa es una dimensión, el estar presente con las plataformas, con los movimientos que piden, ¿no? Que reclaman una atención hacia la España vaciada. Y luego, evidentemente, pues intentar humanamente acompañar y suplir esas carencias, claro.
No sé si el teletrabajo es una forma de esperanza para esos lugares que se han despoblado, porque a raíz de la pandemia se habló mucho del incremento del teletrabajo y que muchas empresas abrieron la mano a esa posibilidad y que eso abría la mano también a volver al pueblo, ¿no? Una especie de éxodo inverso de la ciudad al pueblo, porque el teletrabajo permitía trabajar y vivir en un sitio más barato y con más calidad de vida. ¿Habéis notado que algunas familias se han trasladado hasta los pueblos buscando esa calidad de vida que en las grandes ciudades no encuentran?
Sí, ciertamente se ven casos de personas que vienen a los pueblos y que el teletrabajo les permite, pues eso, mantener su puesto de trabajo donde estaban y al mismo tiempo tener esta calidad de vida, esta cercanía, este contacto con la naturaleza. Hay un obstáculo fundamental para eso y es la falta de vivienda. Hay gente que quiere venir, sabemos, por las distintas plataformas y grupos que están trabajando sobre el terreno y que intentan atraer población, y sabemos que hay gente que demanda el venirse aquí y lo podrían hacer por el tema de que tienen asegurado el trabajo, pueden teletrabajar, pero no encuentran vivienda en los pueblos. En estos pueblos donde hay muchísimas casas vacías, hay muchísimas casas en venta, pero el problema de la vivienda es grave. Es grave que no hay una inversión suficiente por parte de las autonomías, por parte tampoco del gobierno, para facilitar esas viviendas que permitieran que la gente viniera. pero ciertamente el teletrabajo es una de las vías de solución para nuestra situación, sí.
Bueno, hay que explorar todas las vías y en eso estáis todos, en esos pueblos y también la Iglesia. Hay que decir que las campanas de toda la comunidad autónoma, de toda Extremadura, han resonado con fuerza hace apenas, tres cuartos de hora. De hecho, es que las hemos escuchado en directo aquí, en ¿sí? mitad de tu monólogo, Jorge, hoy al comienzo del Mediodía COPE, para eso, para llamar la atención de la sociedad ante la grave crisis de demográfica que atraviesa la región. Así que hay que seguir haciendo mucho ruido. Eugenio Campanario, párroco de Aillones, Valverde de Llerena y Villa García de la Torre, tres pueblos pertenecientes a la provincia de Badajoz. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de la mano de su presidente, Monseñor Luis Argüello. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal, Jorge? En el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Luis Argüello ha indicado que si bien el Estado es aconfesional, los cristianos estamos llamados a ofrecer desde nuestra experiencia de fe y de razón nuestra aportación genuina a la regeneración ética y espiritual de nuestros sistemas de gobierno y modos de organización política. Y se ha referido a la actual movilización en el campo de la seguridad y de la defensa, observando que si no hay un rearme ético y espiritual que favorezca el diálogo y la búsqueda de un orden internacional más justo, la seguridad armada no asegurará la paz. El amplio discurso del presidente de la conferencia ha concluido con la propuesta de la que ha denominado una alianza social para la esperanza, centrada en dos campos. El primero se refiere al desafío demográfico. Hay que ver que la pérdida del deseo de transmitir la vida es una señal de falta de esperanza, como ha dicho el Papa. Por eso, desde la Conferencia Episcopal se quiere convocar a padres y educadores, a empresarios y políticos, a medios de comunicación, artistas y creadores, a reflexionar y proponer medidas sobre la crisis demográfica. El otro gran tema se refiere a las migraciones. La Iglesia, que siempre ha reconocido el derecho del Estado de regular los flujos migratorios, la necesidad de colaborar con los países de origen y de combatir a las mafias, quiere promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una especie de tierra de nadie que no propicia nada bueno. Un instrumento para lograrlo sería la tramitación de la ILP apoyada por cientos de miles de ciudadanos. Luis Argüello hace así una llamada a superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro. Y ofrece, en nombre de la Iglesia, un cauce que facilite el encuentro y el diálogo.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos por fin buenas noticias para los usuarios de cercanías. Se acaba de solucionar la avería que durante 7 horas ha mantenido interrumpido el servicio de trenes de la línea C5 entre las estaciones de Aluche y Atocha. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, por una incidencia provocada por un tren que se ha enganchado en la catenaria entre Cuatro Vientos y Embajadores y que ha obligado a los trenes de Fuenlabrada y Humanes a finalizar su recorrido en las estaciones de Atocha y Embajadores y a los que tienen su origen en Móstoles del Soto a hacerlo en la de Cuatro Vientos. Miles de viajeros un día más han tenido que armarse de paciencia para poder llegar a sus destinos. Javier y Cristina no cogen el cercanías habitualmente, nos cuentan, pero conocen bien que esto es lo habitual.
Pues unos 15-20 minutos. Sí.
De Fuenlabrada, ¿suele cogerla habitualmente?
No, habitualmente no.
No, no lo cogemos habitualmente.
Mi hija sí, lo suele coger habitualmente, pero
nosotros
bueno.
Nosotros no. Para un día que lo cogemos,
que venimos aquí a Madrid, pues. Claro.
Nosotros no, porque no somos habituales, pero la gente que lo coge habitualmente, claro. Esto es una tortura, vamos.
Bueno, pues 7 horas se ha tardado, pero por fin se ha solucionado el problema. Y ahora nos bajamos del tren y cogemos el coche porque queremos saber cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un vehículo incendiado que dificulta la circulación en la A4 en el entorno de Aranjuez, ya en dirección a Ocaña. Al margen de ello encontrarán tráfico en aumento de salida de Madrid por la A3 en Rivas hacia Madrid y de entrada a Madrid por la A42 en Parla. En el resto de red de carreteras madrileñas se circula con normalidad.
Gracias. Y enseguida vamos a hablar de los buenos datos que está teniendo el turismo rural madrileño.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El agua que eliges importa. Fuente Primavera es agua mineral natural con una composición rica en minerales valiosos, esenciales para tu bienestar. Y lo mejor, con la calidad que buscas a un precio justo. Agua Fuente Primavera. Minerales valiosos al precio que quieres.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Con Aural, la vida suena bien. Escúchala. En tu centro auditivo Aural tendrás una atención personalizada para que sigas disfrutando de lo que más te gusta. Pide cita ahora para tu revisión auditiva gratuita en aural.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lunes. Lunes 31 de marzo iniciamos semana en Madrid, pues como la dejamos, con un tiempo primaveral. Este lunes, de hecho, vamos a alcanzar los 21 grados de máxima en la capital y en otros muchos puntos de la región. Pero la alegría va a durar poco, Mónica, porque de nuevo va a haber que coger el paraguas.
Oye, pues sí. Es que, Pilar, a partir de este próximo miércoles vuelve la lluvia, aunque en principio parece que solo se va a quedar hasta el viernes, ¿vale? En 3 días. Lo que hace pensar que de nuevo vamos a volver a tener un fin de semana pues como este que acaba de terminar, en el que cientos de madrileños han hecho cola, han esperado mucho para subir a la sierra a disfrutar de la nieve y de todas las actividades que nos ofrecen los pueblos de nuestra comunidad. Está siendo una temporada excelente para el sector del turismo rural madrileño, con todo vendido, como nos cuenta Enrique Tendero, de la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama.
Este fin de semana nos ha venido bien el cambio de hora, ya que el lleno de parking y pistas ha sido un poquito más tarde por el cambio de hora. Pero vamos, llevamos 3 fines de semana increíbles de nieve, porque la nieve se sobrepasa. Bueno, 100%, pero no solamente ocupación de alojamiento de restaurantes, sino de municipios han estado, de visitantes hasta la bandera, como por los transportes.
Bueno, la verdad es que la Sierra Madrileña está preciosa, ¿eh? Miras hacia allí, toda cubierta con un gran manto blanco de esa nieve que ha caído en las últimas semanas. Enrique, de hecho, hacía mucho tiempo que no veía algo así y que está siendo un gran atractivo para los amantes de los deportes de invierno.
Llevamos mucho tiempo que no había esta nieve, pero vamos, ni la han tenido en puntos nacionales, que también tienen estación de nieve, han tenido la nieve que hemos tenido nosotros. Ha sido una nieve, además, especial y, como dicen los entendidos, la ideal para hacer la práctica de deportes de nieve, de esquí, claro, que es la clave.
Claro, la verdad es que tú decías, Pilar, que se ve un gran manto de blanco de nieve desde todos los puntos de Madrid, estando así un poquito alto, la verdad es que se ve una fotografía preciosa. Y efectivamente, bueno, pues de cara al próximo fin de semana, Enrique nos deja una advertencia importante para que todos los madrileños que tengan intención de subir a la sierra, bueno, pues puedan hacerlo.
Que los visitantes vengan, dejen el coche en los distintos municipios, como es el tema de Los Molinos y Cercedilla, y dejen el coche aparcado y suban en la lanzadera, que es lo que deja subir, porque si no, a las 7:30 cortan, o 8 de la mañana cortan la carretera y tienen que volverse, con lo cual montan un atasco y con el problema que luego no van a poder subir.
Bueno, pues hay que hacerle caso. ¿Es eso o no dormir? Irte a las 2 de la mañana, que no, si no, no veo ya otra solución, también, Mónica.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mamma Mía se despide de Madrid el 15 de junio. Última oportunidad para disfrutar de la mejor fiesta de la Gran Vía a ritmo de ABBA. Ven a verlo o repite de nuevo, pero no te lo pierdas. Entradas en mamamiaelmusical.es. Última función 15 de junio. Improrrogable.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Natur
Tierra. Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Natur Tierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Natur Tierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida,
Natur Tierra. Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
En la arena del anfiteatro los combates no siempre eran a vida o muerte. Conoce la verdadera historia de los gladiadores y contempla su armamento original en Hispano, Gladiadores en el Imperio Romano, la nueva gran exposición del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Fuerza y honor en Alcalá de Henares. Entrada gratuita, Comunidad de Madrid.
Es decir, Mónica, que todo el mundo o subió a la sierra o se puso al sol en una terraza.
Claro, a ver.
Durante este pasado fin de semana.
Sí, sí,
¿Te has fijado
en
los brazos de Jorge Bustos?
No, ya veo, ya.
¿Te parece normal?
¿Ha cogido color?
Guiri
ha cogido un color.
Está rojo como un cangrejo.
Si es que no, es no puede ser.
¿De qué? ¿De una terraza?
Pues que solté el brazo en la terraza sin haberme puesto la crema y ahora parezco un alemán en Baleares.
En fin, cuidado con eso también, ¿eh? Sigue ese mediodía, Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.